Esta noche nos hacemos y les hacemos una pregunta. ¿Por qué nos duele la tripa? Ángela Quintas nos lo explica de manera muy sencilla, como siempre, en su nuevo libro. Licenciada en química, dietista, nutricionista y divulgadora, se ha convertido en superventas con libros como Adelgaza para siempre o El secreto de la buena digestión. Ahora llega con ¿Por qué me duele la tripa? Y eso es justo lo que vamos a intentar explicar esta noche. Ángela Quintas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches.
¿Por qué nos duele la tripa? Sí, en líneas generales.
Bueno, habría muchos casos. Lo importante es que si nos duele la tripa, tenemos que prestar atención. Es decir, cada vez me encuentro con más gente que se hincha como un globo, que hay muchísimos alimentos que no le sientan bien y que lo ha interiorizado como, bueno, un poco como, bueno, pues esto no tiene solución. Bueno, pues sí tiene solución y tenemos que intentar ver cuál es la causa de ese malestar continuo.
Por empezar por el principio, leemos esto le interesa mucho a tu salud, mantén tu microbiota feliz, que para quienes no lo sepan, bueno, pues la microbiota es parte muy importante y no le solemos dar mucha importancia, ¿no? Pensamos en malas digestiones, en esa clave de forma de explicarnos, pero igual debiéramos saber qué es y cómo ayudarla, ¿no? O cómo protegerla.
Claro, fíjate, la microbiota son esas bacterias que viven con nosotros en simbiosis, es decir, que nos proporcionan un beneficio. Es lo que antes llamábamos flora intestinal. Pero es cierto que, bueno, hubo que cambiarle el nombre porque realmente dentro flores no tenemos. Y esa microbiota ejerce muchos efectos sobre nosotros, es decir, desde a la hora de hacer la digestión, como también participa en el sistema inmune. Si nosotros tenemos esa microbiota equilibrada, todo va bien, pero en cuanto que existe un desequilibrio, es decir, aparece una disbiosis, una alteración en esa microbiota, pueden aparecer todos estos síntomas de los que hablábamos antes.
Disbiosis, que es una palabra complicada, pero poco a poco lo iremos entendiendo y veremos si es fácil de solucionarlo, porque claro, deberíamos, o no sé si es tu recomendación, no tener que estar pensando siempre en la digestión, ¿no? Si estamos siempre pendientes es que algo no va bien, si nos duele, nos molesta, no tenemos la sensación de que no acabamos de hacerla bien, es que algo pasa.
Claro, sí, o sea, si yo no consigo olvidarme de mi aparato digestivo durante todo el día, es que algo está funcionando mal. Es decir, no es normal que yo padezca estreñimiento, que yo padezca diarreas frecuentes o que me hinche como un globo o que tenga dolor en alguna parte de mi intestino. Eso no es normal. Es decir, tenemos que intentar buscar la causa de por qué se están produciendo esos síntomas.
Vamos a tratar de ir explicándolo poco a poco. Si te parece, comenzamos por algo que seguramente la mayoría sienten de vez en cuando, ¿no? Tener ganas de algo dulce, de probar alguna cosita. Claro, tener siempre esa sensación de que tengo que comer algo dulce o que me lo pide el cuerpo, puede que sea porque somos especialmente golosas o porque algo no está funcionando bien, ¿no?
Claro, fíjate, aquí tendríamos que distinguir entre si esas ganas de comer dulce son a todas horas, entonces ahí podríamos pensar que estamos hablando de una cándida albicans, es decir, todas las mujeres tenemos un reservorio de cándidas en la vagina. El problema es cuando esa cándida crece y coloniza zonas donde no debería de estar. Y una de ellas es nuestro intestino. Cuando la cándida, que es una levadura, un hongo, anida en nuestro intestino, lo que ocurre es que se alimenta de azúcares. Entonces tenemos ganas de comer dulce todo el rato. Además, las pacientes que padecen esta sintomatología, hablo de pacientes porque casi siempre son mujeres, suelen tener cambios de humor, dolor en las articulaciones, le molestan mucho los olores fuertes, dolores de cabeza. O sea, al final no se sienten bien y no saben muy bien por qué es. Otra cosa sería que yo tuviera ganas de comer dulce solo por la tarde. Si solamente tengo ganas de comer dulce por la tarde, ahí podríamos pensar en una bajada de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que se secreta por la tarde y es el neurotransmisor de la felicidad, del placer, ¿no? Y ese neurotransmisor se va a convertir en melatonina, que es el que me va a hacer dormir de manera profunda. ¿Qué ocurre? Que este neurotransmisor se fabrica en un 80% en nuestro intestino. Luego, si nosotros tenemos ganas de comer dulce por la tarde, puede ser que sea una bajada de ese neurotransmisor y la culpable o el culpable también puede estar en nuestro intestino.
En ese caso, si es por una bajada de serotonina, ¿nos podemos dar el capricho de algo dulce o si pasa todos los días también sería algo anormal?
Claro, o sea, fíjate, las mujeres tenemos una bajada de serotonina antes de que nos venga la menstruación, es decir, el síndrome premenstrual es una bajada de serotonina, o después de tener un bebé, el famoso baby blues, también puede ser después en la época de la menopausia. La serotonina se fabrica a partir de un aminoácido esencial que se llama triptófano. Los aminoácidos esenciales son aquellos que mi cuerpo no puede fabricar, que tengo que coger de los alimentos. Lo primero que tendría que hacer es repasar la dieta, es decir, si yo no estoy ingiriendo suficiente cantidad de este aminoácido, que lo encuentro en la proteína, tanto animal como vegetal, esa puede ser la causa de que yo tenga ganas de comer dulce por la tarde.
Todas estas cuestiones que estamos mencionando, pues poner al día nuestro cuerpo por si acaso la candidiasis es la que está detrás de todo esto, o porque nuestros niveles de serotonina no son los correctos, ¿los podemos regular a través de ciertos menús o de la alimentación?
Claro, o sea, lo primero que tenemos que hacer siempre es mirar en qué estamos comiendo y cómo lo estamos comiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, mira, en el caso de un estreñimiento crónico, yo no tengo que recurrir a laxantes cada vez que necesito ir al baño. Lo primero que tengo que hacer es ver si estoy comiendo de manera correcta. En muchos casos, simplemente haciendo un cambio en la alimentación, o por ejemplo, en el caso de una hernia de hiato, cuando nos encontramos con pacientes que tienen una grasa visceral muy alta, simplemente bajando esa grasa visceral ya siente una mejoría a nivel de síntomas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar lo que estoy comiendo y cómo lo estoy comiendo. Y luego ya podemos pasar a un proceso de reparación si fuera necesario.
Bueno, en este libro, ¿Por qué me duele la tripa?, de Ángela Quintas, que es nuestra invitada, también hay diferentes fórmulas, no de dieta, sino de propuestas de menú, que entiendo que es mejor forma de explicarlo. Claro, mencionabas el estreñimiento crónico. También esa idea que hemos mantenido pues casi desde pequeños de que había que ir al baño todos los días para estar bien regulado. ¿Todo esto cómo debemos entenderlo?
Claro, fíjate, lo primero que hay que hacer es definir estreñimiento, es decir, se considera normal desde ir 2 veces al día hasta 3 veces por semana. Es verdad que las mujeres somos más estreñidas, pero también es cierto que nosotras nos regulamos por los ciclos menstruales, es decir, antes, durante y después de la menstruación vamos con mayor asiduidad. Entonces, si yo voy al baño 3 veces por semana, no tengo que utilizar laxantes. Podré aumentar quizá la cantidad de fibra, moverme más para que este ejercicio, este caminar, haga que los movimientos peristálticos, que son esos movimientos que hace mi intestino, piensa que el intestino son 6 metros y el bol alimenticio tiene que recorrer esos 6 metros. Bueno, pues si yo camino, si yo me muevo, facilito a ese recorrido, ver si estoy bebiendo suficiente cantidad de agua. Y si estoy cumpliendo todos los requisitos, estoy comiendo bien, estoy haciendo ejercicio, me estoy hidratando, entonces sí que tengo que pensar en que hay que hacer un proceso de reparación con cepas probióticas específicas.
Ángela, si el que tiene problemas de estreñimiento es hombre, que está menos regulado por aquello de las hormonas que mencionabas ahora, ¿tiene que apostar más por la fibra, por introducirla en la alimentación de forma natural? Porque igual pensamos que tenemos mucha fibra, pero claro, pelamos la fruta, no todas las verduras nos gustan, igual no hay tanta fibra como pensamos.
Claro, sí, lo primero que hay que hacer es repasar siempre repasar la dieta. Sí, claramente si tengo un déficit de fibra, tendré que añadirla. O sea, hay muchas maneras de comerlo, ¿no? Lo que decíamos, que la piel de la fruta es donde más se encuentra esa fibra. Si yo me voy a tomar una naranja, que no sea en zumo, porque esa fibra se queda en el exprimidor. O sea, está claro que tenemos que ingerir fibra para que ese bolo tenga el tamaño adecuado y esté hidratado para poderlo expulsar de manera correcta.
Claro, hay muchas dolencias que nos complican la vida, pues las migrañas, las hernias de hiato que mencionabas, también si hemos tenido problemas con la Helicobacter pylori o si sufrimos diverticulitis. Apostamos en primer lugar por mirar nuestra alimentación y ver un poco si esto se reconduce. ¿Qué tiempo debemos darnos? Porque a veces creemos que los cambios generen, bueno, pues también cambios en nuestra salud muy rápido y a lo mejor tenemos que darnos, no sé si es una cuestión de meses antes de preocuparnos más.
Claro, fíjate, cuando estamos haciendo ya un proceso de reparación con cepas probióticas específicas, yo siempre digo, a ver, esto no es como me duele la cabeza, me tomo un paracetamol, se me pasa, sino estamos haciendo un proceso de reparación y tenemos que dar un tiempo, tenemos que dar un tiempo a que esos hábitos que estamos introduciendo pues empiecen a hacer efecto en mi cuerpo. Pero yo te digo que un cambio en la alimentación siempre se nota en muy corto plazo.
Hay muchas cuestiones, está explicado de forma yo creo que muy fácil, puedes ir leyendo bueno, pues capítulos en los que bueno, pues tal vez te pase eso, que tienes problemas de estreñimiento o que no sabes muy bien por qué te afecta el comer pan, podéis ir repasándolo. También se habla de errores o de cosas que hemos pensado que siempre eran así. ¿Cuáles son las que más te preocupan a ti, Ángela, de esas cuestiones que mantenemos ahí como si fueran verdades inmutables y luego resulta que igual dándole una vuelta, lo mismo que hemos tenido que cambiar la pirámide nutricional, tenemos que cambiar también otros parámetros?
Claro, pues fíjate, a mí me preocupa mucho el hecho de darle casi propiedades mágicas a estos superalimentos, ¿no? Alimentos que antes no formaban parte de nuestra cesta, pero que ahora tenemos las semillas de goji, no sé qué, ¿sabes? Cosas que a las que le damos casi propiedades mágicas. Y nosotros tenemos la suerte de que tenemos una facilidad para encontrar alimentos de calidad increíble. O sea, al lado de casi de cada pueblo, de cada casa, hay un sitio donde poder comprar carne, pescado, huevos, fruta, verdura. Es decir, nosotros tenemos ya grandes alimentos, grandes superalimentos en nuestra cesta de la compra. Yo siempre hablo el ejemplo de unas lentejas con arroz y un poquito de proteína. Es decir, ahí estoy mezclando un cereal con una legumbre, tengo todos los aminoácidos esenciales que mi cuerpo puede necesitar y luego le estoy metiendo un poquito de proteína. Entonces, no tiene sentido que yo añada a mi alimentación uno de estos superalimentos y luego no cuido todo lo demás. Que bienvenidos sean si el resto de mi alimentación es correcta.
¿Tienes la sensación de que tenemos más problemas? Bueno, entiendo que has apostado por este libro porque a tu consulta llegarán este tipo de cuestiones, ¿no? De personas que le tienen pues, sensación de que les duele mucho la tripa o que sufren estreñimiento o que esto se alarga. Pero claro, ¿nos estamos generando más problemas de migrañas, de diverticulitis, porque nuestra alimentación poco a poco va siendo peor?
Pues mira, una de las causas principales de la disbiosis, de la alteración en la microbiota, es el estrés. La segunda es el consumo de determinados fármacos, como pueden ser los corticoides, los antibióticos y los antiinflamatorios. El sobrepeso, la obesidad, el consumo de alimentos ultraprocesados, es que tenemos todas las papeletas para que esta microbiota se altere.
Y claro, esto es reconducible en cierta medida, porque si nos acostumbramos y de generación en generación, en vez de como antes, que nos enseñaban a cocinar sano y además hacerlo con productos que a veces no eran caros y que podíamos comer cuatro con bueno, pues un sueldo normal, ahora poco a poco vamos tirando mucho de comida rápida que antes no se nos hubiera ni pasado por la cabeza en nuestra infancia, ¿no, Ángela?
Claro, sí, sobre todo es muy importante la planificación. Yo siempre digo que tengas en casa todos los alimentos necesarios para comer de manera saludable, por ejemplo, durante la semana, que elabores un menú para que, otra cosa es que el miércoles digas, mira, hoy no quiero cocinar, vamos a salir a cenar fuera, pero que no sea porque no tenga alimentos en casa, porque si no entras en una especie de rueda en la que, como no tengo alimentos en casa, pido comida. Es difícil comer fuera de casa o cuando pides comida. Entonces, que por lo menos tengamos en casa todos los alimentos necesarios para poder comer de manera sana y planificándolo con antelación.
Cuando alguien tiene sobrepeso, la mayoría pensamos que, bueno, pues que está comiendo mal y probablemente parte de lo que le ocurre sea bueno, pues o malas pautas educacionales y de alimentación o que tiene una genética que, bueno, pues que no es agradecida, ¿no? Y probablemente pueda comer lo mismo que otra persona y trata de adelgazar y no siempre puede. Es verdad que no debemos agobiarnos ni tratar de adelgazar de forma rápida, que hay que hacerlo con sensatez, pero tal vez nos vendría bien saber qué tipo de cosas no aportan nada, son calorías vacías, dónde están sobre todo, y así poder evitarlas, como las grasas trans, ¿no?
Claro, sí, o por ejemplo el alcohol, es decir, el alcohol igual son kilocalorías vacías. Yo puedo consumir a lo largo del día 1.500 kilocalorías, imagínate, y puedo elegir que estén llenas de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de aminoácidos, o puedo consumirlas en forma de alcohol. En los dos casos estaré cubriendo mis necesidades calóricas, es decir, estaré tomando mis 1.500 kilocalorías. Pero en el caso en el que yo esté consumiendo esas 1.000 kilocalorías en forma de alimentos vacíos, alimentos que no tienen ningún nutriente, pues al final eso se va a ver reflejado en mi salud y se va a ver reflejado en mis analíticas.
Bueno, pues hay que mantener pautas de calma, que es verdad que enseguida nos ponemos nerviosas cuando no bajamos o queremos hacerlo de forma rápida y luego nos preocupa mucho ese efecto rebote. Tampoco hay que pensar que estar delgado es sinónimo de salud y belleza, porque hay veces que hay gente que quisiera coger peso y no puede, ¿no? O que está mal alimentada a pesar de que está delgada, que quizás es otro
claro.
De los problemas.
Claro, sí, porque normalmente solemos asociar delgadez con salud y no tiene por qué. O sea, nosotros podemos tener un ligero sobrepeso y tener unas analíticas perfectas. Es decir, y muchas veces nos encontramos con pacientes que son muy delgados, pero lo que decíamos, es decir, están cubriendo sus necesidades calóricas, pero no se están nutriendo, simplemente se están alimentando. Es decir, están ingiriendo la energía que necesitan, pero esa energía está totalmente vacía de nutrientes.
Hay que ser, bueno, pues reposados en las decisiones, consultad con los especialistas si queréis bajar de peso para que no sea algo drástico y que vuelva rápidamente. Podéis echar un vistazo a libros como este, ¿Por qué me duele la tripa?, de Ángela Quintas, que tiene un apartado bastante largo al final con menús explicados que tienen buena pinta con sus fotografías. Curiosamente se me ha abierto en la página Brownie Bajo en Foodmap, que te diré que lo de Foodmap no sé ni qué es exactamente. Entiendo que será bajo en calorías o que al menos será saludable, ¿no?
Claro, no, la dieta FODMAP es una dieta que utilizamos específicamente cuando ya nos encontramos con un intestino que tiene una disbiosis muy importante. Lo utilizamos, por ejemplo, cuando hay gente que va al baño 6-7 veces, cuando ya es algo complicado, ¿no? Entonces es una dieta que es muy, muy restrictiva, que siempre tiene que estar supervisada por un especialista para que no haya ningún déficit nutricional.
El brownie de boniato que llega a continuación es de pura fantasía.
Eso está espectacular. Sí, 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 te lo recomiendo.
Tendría que llegar el libro con un tupper, ¿eh?, para ir haciendo estas pruebas. Este está bueno, o sea,
sí,
todo.
Fíjate. Sí, la idea de la receta surgió porque cuando de repente tú alguien te plantea, no, pues tengo una intolerancia o tengo una hernia de hiato, siempre piensan, bueno, entonces ahora qué, voy a tener que comer el filete de pollo a la plancha y nada más, ¿no? Entonces la idea de poner las recetas era como, bueno, a pesar de que tengamos que restringir algunos alimentos, a pesar de que tengas alguna patología, vamos a mostrarte algunas recetas que te va a apetecer hacer, pero no solo comer tú, sino comer el resto de la familia. Y de ahí surgió la idea de poner esas recetas en el libro.
Eso es porque hay huevos al nido de berenjena, que tienen muy buena pinta, unas endivias con arenque y aguacate. Mira, esto me ha sorprendido porque realmente creo que es de las pocas recetas de arenque que he visto yo en un libro de recetas o de salud. No sé si es un producto que
Claro.
debiéramos darle una segunda oportunidad porque lo solemos tener muy apartado de nuestra vida, ¿no?
Pues sí, porque el arenque es un pescado azul que me estaba aportando grasas saludables. O sea, las grasas no hay que demonizarlas, es decir, hay que tomarlas en su justa medida y tienen que ser las grasas que son beneficiosas para nosotros.
Pues hay desde musacas a compotas, pasteles de merluza, croquetas de garbanzos, hay multitud de propuestas que demuestran que se puede comer de una forma diferente, que podemos ser sensatos y ayudar un poco a nuestra recuperación. Una última pregunta, Ángela. Bueno, cuando digo nuestra recuperación me refiero a la recuperación de nuestra microbiota, que es un poco lo que nos ocupa hoy. Probióticos y prebióticos son también conceptos que suelen asociarse mucho a microbiota. ¿Podemos poner ejemplos de qué cosas son una y otra y cómo nos ayudan?
Mira, los probióticos son cepas, bacterias vivas que cuando yo las ingiero me producen un beneficio y son cepa y dosis dependientes, es decir, dependen de la cepa y dependen de la dosis en la que yo lo estoy ingiriendo. Sin embargo, los prebióticos, para que lo entiendas de manera muy sencilla, sería como la comida de esos bichitos y el reparador de la membrana. Nosotros encontramos alimentos que se llaman alimentos funcionales que ya lo tienen, estos probióticos, como por ejemplo el yogur, el kéfir o el té kombucha, que se ha puesto ahora tan de moda. Pero es cierto que cuando mi microbiota ya está en desequilibrio, es decir, cuando ya se encuentra en disbiosis, simplemente con estos alimentos funcionales no va a ser suficiente y tenemos que recurrir a cepas concretas para volver a conseguir ese equilibrio.
Bueno, pues yo creo que es fácil, que hay posibilidades de mejorar nuestra vida, que quizás hemos asumido que pues la hernia de hiato o que vamos a tener una digestión pesadísima siempre y vivimos con una caja de omeprazol en el bolso y puede que echando un vistazo a otras pautas cambiemos nuestra vida en un plazo razonable de tiempo. Ángela Quintas es la autora de ¿Por qué me duele la tripa?, un libro que incluye menú, recetas específicas para cada patología y muchas recomendaciones. Es muy ameno y yo creo que muy recomendable. Ángela, como siempre, un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un
Hasta
beso.
La próxima.